Dios los bendiga en esta mañana. Dios los bendiga en esta mañana. Qué bueno que está con nosotros en el día de hoy. Para todos nuestros miembros de la iglesia, quiero dejarles saber que la semana que viene vamos a estar haciendo algo que hacemos todos los años, y es en el cual la iglesia se aprueba nuestra propuesto de nuestra propuesta de propuesto. ¿Qué tal? Es un trabalengua. Es la manera en que nosotros decimos cómo vamos a utilizar el dinero en el próximo año. Así que me encantaría que usted, si es miembro de nuestra iglesia, vaya a nuestra página web y allá pueda encontrar toda la información en cuanto a cómo vamos a estar utilizando los recursos que el Señor nos ha dado. Y vamos a estar aprobándolo para el año que viene. Así que la semana que viene vamos a estar haciendo un poco de eso en el servicio. Usted puede buscar toda la información en medio de nuestra página web. Pero qué bueno tenerlos de regreso. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y estoy agradecido al Señor de que usted haya tomado tiempo en el weekend de Memorial Day para venir a la iglesia. Gracias. Muchas personas se olvidan de que Cristo vive aún en el domingo antes de Memorial Day. Pero no le diga nada a nadie, así que si está con nosotros, gracias en esta mañana. Qué bueno. Y venimos unas semanas atrás estudiando el libro de Eclesiastés bajo esta serie que se llama Yendo Tras. Usted sabe que en el año 2017 la Universidad de Yale ofreció una clase de otoño que fue la clase más asistida de toda la historia de esta universidad. Y esta clase se llamaba Psicología y la Buena Vida. Psicología y la Buena Vida. Casi una cuarta parte de todos los estudiantes de la Universidad de Yale se inscribieron. La maestra era una psicóloga llamada Lori Santos, y ella dice de que la clase se trataba de enseñar a los estudiantes cómo llevar una vida más feliz y satisfactoria. ¿Cuánto le gustaría una vida más feliz y satisfactoria? Sí, si no levantó la mano, está bien, no se preocupe. Yo sé que sí. Una de las principales lecciones de esta clase para los estudiantes universitarios es que la maestra enseñaba de que los estudiantes asocian más la alegría con una buena calificación, con un trabajo bien pagado, pero eso no aumenta la felicidad. Es más, te voy a decir más, los científicos 10 años antes de esta clase no pudieron entender el concepto que la maestra enseñaba en la clase. La maestra decía lo siguiente: nuestras intuiciones sobre lo que nos hará felices, intuiciones como ganar la lotería, o obtener una buena calificación, o tener más dinero, están totalmente equivocadas. Así de que el hombre tiene esta idea y este pensamiento de que si tengo más de las cosas de esta tierra, voy a poder encontrar felicidad. Y es interesante porque muchos de ustedes que están aquí, usted dice: pastor, yo no soy uno de esos para nada. Pero la realidad es que hasta cierto punto no hemos aprendido la lección. No hemos aprendido la lección que él dice que las cosas materiales no te traen más gozo. El gozo no se encuentra en tener más dinero, ni el carro más lindo, ni la casa más grande. No se encuentra en tener el trabajo correcto, con la paga correcta. No se encuentra en tener la ropa correcta. No se encuentra en tener la relación correcta, con la persona correcta, con los signos perfectos. Estar en el país correcto, en el tiempo correcto. El gozo no se encuentra en ninguna de esas cosas. Y me pregunto que si eso tú lo crees como una verdad y sabes que las cosas materiales no te traen gozo, entonces, ¿por qué continúas viviendo tu vida con la obsesión de adquirir más de ellas? Yo sabía que ahí nadie iba a decir nada. Pero nos pasamos la mayoría del día y de las semanas, de los meses y de los años tras algo que nos han vendido como el sueño americano. Me pregunto, ¿usted sabe cómo ser feliz? ¿Cómo tener verdadero gozo? ¿Usted entiende o sabe qué significa el verdadero gozo y cómo adquirirlo? Si sabe que las cosas materiales no le traen gozo, ¿sabe cómo encontrar el gozo? No te estoy hablando de alegría, porque sabemos que la alegría es pasajera, ¿no? Te estoy hablando del gozo. Y muchas personas no saben ni lo que significa esto. Pero en esta mañana yo quiero hablarte sobre el tema: ¿cómo encontrar el verdadero gozo? Y creo que debemos empezar desde el punto de vista, y traje mi amigo la pizarra en esta mañana para enseñarte algunas cosas. Porque tenemos que entender desde dónde viene el punto de vista de la palabra del Señor que estamos estudiando en esta mañana. Y lo primero que yo creo que tenemos que entender es que todo comenzó, todo lo que nosotros conocemos en esta tierra, todo comenzó con el diseño de Dios. Y el diseño de Dios, hermano querido, fue perfecto. Sabemos en Génesis que Dios creó todas las cosas y las creó perfectamente bien. Y lo que hizo en el día número uno, dijo: sea la luz, fue a la luz y ocurrieron todas las cosas. Creó todos los animales, todo eso. Creó al hombre y aún dentro, después de haber creado al hombre, vio que el hombre por sí mismo no podía tener, porque Dios, o no podía estar, Dios lo había creado para tener una relación, y como lo vio solo, lo puso a dormir, le sacó una costilla y creó lo más precioso del mundo, la mujer. Mujeres, eso era un buen tiempo de decir yes, yes. Gracias. Mi esposa no está aquí, pero me está viendo, así que esos son puntos acumulados. Dios crea a la mujer y se la entrega al hombre, y el hombre, dice la palabra del Señor, que fue feliz, estaba trabajando en el huerto del Edén, estaba feliz con su esposa, y de repente entró una persona en la creación que trajo confusión. Ese se llama Satán. Y Satán le habló a la mujer, le habló muy lindo, y el hombre y la mujer comieron del árbol o del fruto del árbol que Dios dijo que no comieran. Eso se llama, hermanos queridos, desobediencia. Cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, mira lo que pasa. Ellos salen del diseño de Dios, y es el salir del diseño de Dios, se llama pecado. Se llama pecado. Y ahora el hombre ha quedado en esta etapa en su vida en la cual todo hombre que vive en esta tierra y mujer en esta tierra están pensando lo mismo. Este es el punto del quebrantamiento. En el quebrantamiento, hermanos queridos, nosotros buscamos sin número de cosas para llenar nuestro quebrantamiento. Nosotros creemos que dentro del tiempo del quebrantamiento que estamos en esta tierra, si tenemos más dinero vamos a ser felices, si tenemos más cosas materiales vamos a estar mejor, si tenemos la casa correcta vamos a estar completamente bien. Pero la verdad es que dentro del hombre hay un espacio y hay un problema que se llama el quebrantamiento. Y este problema trajo algunas cosas. El salir del diseño de Dios trajo algunas cosas en el cual son realidad para todo hombre. Y vamos a leerlo en esta mañana. Vaya conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 9. Y vamos a leer el capítulo 9 completo para que usted vea en esta mañana lo que nos cuenta el maestro de lo que él ha aprendido de la vida bajo el quebrantamiento. ¿Sí está conmigo en esta mañana? Si usted no trajo su Biblia, la vamos a tener en las pantallas, pero hermano querido, traiga su Biblia, ¿ok? Préndala ahí en su teléfono, en su iPad, como sea, y vamos a leer la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, a todo esto me dediqué de lleno, y esto es el hombre que está escribiendo el libro, que creemos que a este momento es Salomón. Y en todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que el hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque los tenga ante sus ojos. Para todos hay un mismo final, para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. Hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad. La locura está en su corazón toda su vida y su fin está entre los muertos. ¿Por qué? Pues decidirse. Entre los vivos hay esperanza, pues. Vale más perro vivo que león muerto. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. ¡Anda! Come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos y que nunca falte el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, esto es. Lo que te ha tocado de tus afanes en este mundo. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Me fijé que en esta vida la carrera no lo ganan los más veloces. Ni ganan las batallas los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. ¿Alguien puede decir amén? Vi además que nadie sabe cuándo le llega su hora. En Puerto Rico decíamos, huye que te corre la muerte. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto los sobreviene. También vi en este mundo un noble caso de sabiduría, una ciudad pequeña con pocos habitantes contra la cual se dirigió un rey poderoso que la sitió y construyó a su alrededor una impresionante maquinaria de asalto. En esa ciudad había un hombre pobre pero sabio, que con su sabiduría podía haber salvado a la ciudad, pero nadie se acordó de aquel hombre pobre. Yo digo que más vale maña que fuerza. Aun cuando se menosprecie la sabiduría del pobre y no se preste atención a sus palabras, más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. Vale más la sabiduría que las armas de guerra. Un solo error acaba con muchos bienes. Y en esta mañana quiero hablarte de cómo obtener el gozo, el verdadero gozo. Pero lo primero que quiero hacer es que quiero definir qué es el verdadero gozo para que todos nosotros podamos entrar o tener la misma, el mismo punto de vista en lo que es el verdadero gozo. Y el verdadero gozo, lo primero que tenemos que entender es que es dado por Dios. Y es un buen sentimiento que Dios da, ¿verdad?, en el alma, que trasciende nuestras circunstancias. ¿Está conmigo en esta mañana? So, el verdadero gozo no viene de las cosas materiales, no viene de cuán alto estás en tu trabajo o qué posición tengas, sino de que es una cosa que viene de adentro del corazón, que es dado por Dios, el cual va por encima de mis circunstancias. Eso quiere decir de que si yo estoy en medio de los días bajos en mi vida, si tengo el gozo del Señor, estoy bien, porque hay una alegría, un gozo de Dios, que aunque esté abajo, yo sé que Dios va a responder por mí. ¿Estás en esta mañana aquí? Así de que el verdadero gozo, ya vemos que es algo que opera, no viene de lo que yo tengo ni lo que yo soy, sino de que viene del Dios Altísimo. ¿Estás conmigo en esta mañana? Amén. Así que, ¿qué podemos aprender sobre este pasaje de cómo nosotros podemos adquirir el verdadero gozo? Y esto es lo primero que quiero que aprendas o que podamos ver en esta mañana, y es el punto número uno, de que la muerte nos roba el gozo. La muerte nos roba el gozo. Y es interesante porque en este capítulo el escritor o el maestro nos hace mirar las situaciones más grandes de la vida, que se llama la muerte. La muerte. En el versículo 3 dice que hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Así de que el escritor te está hablando directamente sobre la muerte, y la muerte es una de las cosas que todos los seres humanos tienen en común y todos tenemos que enfrentar. Yo sabía que en esa parte iba a estar difícil, pero es verdad. La muerte es algo común. Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo pensando en ella. Muchos de nosotros vivimos la vida como si ella no existiera o no llegara. Y tomamos decisiones basadas como si yo fuera a vivir para siempre. Pero la realidad es que la muerte, hermano querido, es número uno universal. Es universal, llega a todo ser humano. Número dos, quiero que sepas que la muerte es inevitable. No puedes hacer nada para pararla. Número tres, la muerte es impredecible. No sabes cuándo va a llegar. Y puede ocurrir en cualquier momento. Número cuatro, es alarmante. Si te enfocas en ellas, te preocupa día y noche. Pero más que todo, la muerte realmente revela nuestra insignificancia en esta tierra. El mero hecho de que la vida es una espuma, de que la vida es como las olas del mar que vienen y van, de que la vida es como una flor, el cual se abre completamente y da su olor y luego vuelve a morir. Así es la vida, y la muerte tiene una forma de robarte el gozo, porque estás completamente prestando toda la atención a ella. Te consume el pensamiento, pensando qué le vas a dejar a tus hijos. Te mantiene con los medios, con los nervios de punta, porque no sabes cuándo va a llegar. Si eres mujer hispana, toda invención de tus hijos le dicen que no lo hace.
Nene, no te trepes, bájate de ahí, mira que te vas a romper la cabeza. Muchacho, deja eso, saca el dedo de ahí, no te metas allá. ¡Ay, Dios mío! Pero también sé de que si vives con eso en la mente, sin tener el gozo del Señor, entonces tomas decisiones para tratar de extender tus días en la tierra. No voy a comer eso, no voy a comer lo otro, no voy a hacer aquello, no me voy a montar ahí, no voy a hacer lo otro, no voy a hacer esto, porque todas esas cosas pueden que aceleren la muerte. Te llena de temor del futuro. Te llena de desilusión porque sabes que eso va a ocurrir. Así que el escritor está diciendo de que todo hombre tiene este mismo fin. Bueno, Dios los bendiga, hermano. Nos vemos. No, mentira, mentira. Número dos, ¿qué podemos entender? Ya sabemos que la muerte, pastor, ya entiendo. Las cosas de la vida no me traen alegría, no me traen gozo, es algo dado de Dios. La muerte está tocando las puertas de mi vida todos los días. ¿Pero cómo puedo encontrar este gozo verdadero? Espérate. Lo otro es que, el punto número dos, es que el verdadero gozo está limitado debajo del sol. Y esta mentalidad de debajo del sol es una mentalidad que viene del capítulo 1 que el escritor les escribe. Y es este pensamiento de que yo no tomo a Dios en consideración, sino que solamente miro a lo que está alrededor mío. Estaba hablando esta semana con una ex estudiante mía y le pregunté, tiene 23 años de edad, tiene un novio de hace como 5 años y le dijo, ¿cuándo te vas a casar? Primero que nada, ¿te quieres casar? Me dijo, sí, me quiero casar. Qué bueno, ¿y cuándo te vas a casar? Me dijo, cuando esté financieramente segura. Y la próxima pregunta mía, siendo yo medio tonto, así que no entiendo las cosas, fue, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque para usted estar financieramente segura significa una cosa, para ella significa otra, y en su mente puede que signifique 100 cosas diferentes. Pero este pensamiento que vive nuestra sociedad, de que nosotros estamos poniendo el punto de vista de todas las cosas que están debajo del sol, lo cual significa que no tomamos a Dios en consideración. No tomamos a Dios en consideración. Él no tiene mucha importancia. Y si tiene importancia, es poca importancia. Y este es un estilo de vida, hermano querido, que tiene el concepto de la vida que se llama un secularista. Una persona que tiene una visión secularista del mundo, porque el secularismo enseña de que esta vida es lo único que hay. Es lo único que existe. Es lo único real. Y hay personas que son cristianas que como quiera creen de esta manera y que creen que aunque Dios está en los cielos y que nos ha preparado una morada, esta vida es lo que yo me tengo que enfrentar y lo que yo tengo que hacer y por lo cual yo tengo que vivir. Y hermanos queridos, el escritor habla de esto y dice, mira lo que pasa si tienes una mentalidad bajo el sol. Vaya conmigo al versículo 7. Dice, anda, come tu pan con alegría. Mira que no dice gozo. Come tu pan con alegría. Bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Vístete bien, ten los lujos que tienes que tener, come, bebe. Goza de las relaciones, dice, goza de la vida con la mujer amada cada día, de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Dice, ahí también, esto es lo que te ha tocado a ti, lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Y también trabaja con esfuerzo, porque el trabajo trae alegría al corazón. Así que dice, trabaja, pero todos estos placeres, todas estas cosas, toda esta mentalidad de lo que nosotros hacemos debajo del sol, lo hacemos en esta tierra, son placeres simples. Tú puedes comer todo lo que tú quieras, pero llega un momento que ya estás lleno, no puedes comer más. Y te da alegría cuando estás lleno, pero en 5 horas, ¿qué pasa? Te da hambre otra vez. Y tú puedes beber todo lo que tú quieras y llega un momento que estás lleno de tanto beber, pero al cuestión de 6, 7, 8 horas otra vez estás sediento. Y puedes tener todas las vestiduras que te quieras y todas las cosas lindas que puedes tener, pero eventualmente todo carro nuevo se vuelve un carro viejo. Y puedes tener todos los perfumes y puedes tener todas las mejores relaciones del mundo y puedes tener una buena relación con tu esposa y todo bien, pero llega un día, hermano querido, que si tú estás casado como hombre, como decimos en Puerto Rico, vas a meter la pata. Y ahora ella va a estar molesta contigo. Y la relación se puede romper. Y la relación puede que termine. Y la relación puede que no continúe. Así de que el escritor está diciendo, si tú estás viendo tu punto de vista de tu vida, es que vas a morir. Y si tienes una mentalidad de solamente mirar lo que está debajo del sol, entonces esas dos cosas van a ser bien pasajeras. Y te va a pasar, y vas a sentir los sentimientos que estás sintiendo en esta mañana. Ay, pastor, pero eso estuvo muy pesado ahora. Pero ahora yo creo que el escritor de la palabra quiere que traigamos algo a relación. Y es el punto número 3 y termino con esto en esta mañana. Es que el verdadero gozo es ilimitado con Jesús. Y esa es la diferencia. Tú sabes de que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, la perspectiva de la vida cambia totalmente. La perspectiva de la vida cambia porque ahora no estoy enfocado en los placeres pequeños del comer, beber, trabajar, las relaciones, sino de que ahora mi vida tiene una esperanza viva en Cristo Jesús que va por encima de mis circunstancias y que va por encima de los problemas de la vida y que va por encima de lo corto que es esta vida y que va por encima de la muerte, porque ahora Cristo me da una vida eterna en Él. Y ahora no tengo que tenerle miedo a la muerte, porque el apóstol Pablo dice que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia en el Señor. Ahora tengo una perspectiva diferente, porque ahora lo que pasa es que cuando se introduce el evangelio, mira esto. Cuando se introduce el evangelio en esto, yo puedo salir de mi quebrantamiento a través del poder arrepentirme y creer en Cristo Jesús. Y si tú no sabes lo que es el evangelio, es lo siguiente: de que Jesús vino como hombre, murió en la cruz del Calvario, Él fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso es el evangelio. Y la palabra del Señor dice de que si yo puedo aceptar esto en mi corazón y decir: Cristo Jesús, yo sé de que tú eres Dios, yo sé de que tú eres el Salvador, yo quiero que entregarte mi vida y que me perdones de mis pecados, entonces puedo seguir el diseño de Dios otra vez en mi vida. Y te dejo saber cómo entonces es que el diseño de Dios opera en esta vida cuando tengo una mentalidad de Jesucristo en mi vida. Lo primero que pasa es que el evangelio me ayuda a construir relaciones genuinas. Escúchame bien. Me ayuda a construir relaciones genuinas. Cuando tengo el gozo del Señor, cuando Jesús está en mi corazón, entonces me impulsa a crear unas relaciones genuinas en la cual nos amamos los unos a los otros. Mira cómo dice Juan 15:11-12. Lo dice de esta manera: les he dicho esto para que tengan mi alegría o mi gozo, y así su alegría o su gozo sea completo. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Mira qué interesante, porque cuando empiezo a ver la vida desde la perspectiva de que la muerte está a las puertas y de que los placeres de esta vida no significan nada, entonces yo puedo abrir mi corazón para que Cristo Jesús entre, y ahora mis relaciones son distintas. ¿Por qué? Porque ahora amo desde un punto de vista de la eternidad, donde yo sé que Cristo Jesús me ha amado. Número dos, mira cómo cambia esto. Cambia esto porque ahora yo trabajo con un propósito. No trabajo solamente por trabajar, sino que trabajo con un propósito. Colosenses 3:23 lo dice desde este punto de vista. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. En otras palabras, ya yo no trabajo por el cheque que me llega, sino que trabajo entendiendo de que ahora hay un punto y hay un jefe más grande que yo, que se llama Cristo Jesús, que está viendo todo lo que yo hago. Y por eso utilizo lo que estoy donde estoy, para que otros escuchen de Cristo Jesús. Número tres, y con esto cierro en esta mañana. El gozo ilimitado de Dios se encuentra cuando yo pongo mi esperanza en Jesús con una vista hacia el cielo. Unos años atrás encontré a un pastor africano que me dijo que vino a los Estados Unidos y hizo una gira por los Estados Unidos, predicando en diferentes iglesias. Me dijo: pastor, es interesante porque aquí en los Estados Unidos no se habla del cielo. Yo le dije: ¿cómo así? Me dijo: de donde yo vengo, nosotros no tenemos los Super Walmarts, ni el Sam's, ni tenemos la gasolinera donde sea, ni tenemos la manera de conseguir las cosas. Me dijo: aquí en los Estados Unidos tú le das una patada a un árbol y caen dólares. Pero en África no es así. En África nosotros dependemos de Cristo Jesús para todas las cosas y estamos siempre pensando en el cielo, en cómo la circunstancia mía va a cambiar cuando Cristo Jesús venga o yo vaya a Él. Y cómo vamos a caminar por las calles de oro. Y cómo vamos a ver el mar de cristal. Y esa perspectiva me cambia a mí en la manera en que yo opero mi vida. Hermano querido, cuando vives tu vida enfocado en el quebrantamiento que tienes, encontrando la manera de salir de él sin tener una perspectiva divina, eso es bien, bien llanito. Es más, te puede dejar hasta en la bancarrota emocional. Pero cuando yo pongo mi vida, mi esperanza, oh, man, en aquel día que dice la palabra en Apocalipsis que ya no habrá dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza. Oh, es diferente, el gozo del Señor puede correr dentro de mí porque yo sé que un día el Señor me va a librar de todas estas cosas. De que ahora un día yo estaré en las manos de Cristo Jesús, donde Él me va a recoger, donde Él va a quitar toda lágrima de mi cara. Y cuando Él me vaya a dar consuelo de todos mis dolores, Tú sabes que yo creo de que si vives la vida en esa perspectiva, si vives tu vida arraigado de Cristo Jesús y el Evangelio, man, el gozo del Señor siempre está contigo. Inclina tu rostro. Esta mañana lloremos al Señor juntos. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Dándote gracias, Señor. Porque un día, Señor amado, tú enviaste a tu Hijo Jesús para morir en la cruz. Y Señor, abriste la ventana de los cielos para que el gozo verdadero entre en nuestras vidas. Señor, en esta mañana yo te pido de que si nosotros hemos caminado lejos de este pensar, de que si nos hemos enfocado, Señor amado, en las cosas de este mundo, las cosas materiales, Señor, te pido, Señor, perdón por eso en el día de hoy. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes a unirnos más a tu evangelio, a unirnos más a ti, Señor, y a poder seguirte a ti sobre todas las cosas. Señor, gracias, porque hoy es el día que nos abres los ojos y el entendimiento para poder aceptar el verdadero gozo que solamente viene de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Hermano, si estás aquí por primera vez, me encantaría poder abrazarte y poder orar por ti antes que te vayas. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, yo voy a estar aquí al frente. Te pido por favor que vengas. Yo quiero orar contigo y por ti. Si no, que tengas tremendo fin de semana de Memorial Day. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que pases un lindo fin de semana.